legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy miércoles 12 de agosto del año 2020. Aquí estoy como todos los días de 8 de la mañana en adelante. Son las 8 y 3 de la mañana. Estoy en vivo en todas mis redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, como todos los días. Le invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales, que le envíen el enlace, no importa dónde usted lo esté viendo, le envíen el enlace a través de WhatsApp, de mensajes de texto, a todas sus amistades. De esa forma le llegamos a más personas en este esfuerzo de enviar nuestro mensaje y propagar nuestro mensaje a través de las redes sociales. Muchos temas que hay que discutir en el día de hoy. Seguimos en esta crisis de democracia, en esta crisis constitucional en la cual nos ha sumergido la incompetencia de este gobierno del Partido Nuevo Progresista. Hoy tengo mucha información. Yo no sé si hasta nos pasemos de la hora que normalmente trato de estar. Voy a estar discutiendo temas relacionados con esta crisis, tanto en términos de lo que podría suceder en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, perdón, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que podría haber una decisión en el día de hoy. También lo que está sucediendo y las movidas, las decisiones proactivas que está tomando el Partido Popular Democrático. De eso voy a estar hablando hoy, los contrastes con el Partido Nuevo Progresista. También voy a estar discutiendo algo que pasó ayer en el programa Jugando Pelota Dura. Señoras y señores, citando a alguien que no me gusta citar, o parafraseando a alguien que no me gusta parafrasear, las lealtades de Jennifer González caducan. Ahora ella no es parte de la administración del PNP. De eso voy a estar hablando y voy a pasarle íntegro el video de la entrevista ayer en Jugando Pelota Dura. Y como si eso no fuera suficiente, el día comenzó con el nombre del nuevo acusado y ya arrestado en el esquema de corrupción de Julia Kelleher, Angie Ávila y este gobierno del PNP, al cual Jennifer González ahora dice que no pertenece. Presumo que Jennifer González irá a la Comisión Estatal de Elecciones a pedir que cambien su radicación de candidaturas para que pueda correr como candidata independiente. Como les dije, muchos temas. Compartan esta transmisión con sus amistades y desde ya les digo que van a ver un primer anuncio de campaña, de mi campaña. Se los dejo ahí. Compartan la transmisión. Pero, tristemente, tenemos que comenzar con los temas de los contagios del COVID-19. Es un tema que, lamentablemente, no podemos olvidarnos porque las noticias siguen siendo noticias terribles para el pueblo de Puerto Rico. Estos son los últimos datos que publica el Departamento de Salud en la mañana de hoy. 403 casos positivos confirmados hoy. Esos son los confirmados. Señoras y señores, llevamos más de 500 casos el lunes, más de 400 casos ayer y hoy 403 casos. Una semana de 1,000 casos era una semana mala en Puerto Rico en términos de los contagios. Llevamos más de 1,400 casos positivos comprobados, no los sospechosos, en 3 días. Ya superamos 10,000 casos. O sea, miren eso. Si hemos superado 10,000 casos, miren esta estadística. Si hemos superado 10,000 casos desde que empezó la crisis en marzo, porque el primer caso en Puerto Rico fue en marzo, y en 3 días llevamos más de 1,000, pues imagínense. Un 10% de los casos que ha habido en todo Puerto Rico ocurrieron en los últimos 3 días. No hay que ser ni epidemiólogo ni experto en estadística para saber que esta curva ascendente se ha disparado de forma preocupante y peligrosa. Además, se notifican 8 muertes adicionales, por lo menos registradas, notificadas en las últimas 24 horas. Señoras y señores, hay que cuidarse. No hay una estrategia de este gobierno. Obviamente, yo sé que todos estamos enfocados en la crisis política constitucional, incluyéndome a mí, pero eso no es impedimento para que nos olvidemos que tenemos una seria crisis de salud en el pueblo de Puerto Rico, que requiere de la atención de que requiere la atención de todo el pueblo de Puerto Rico. Una situación extremadamente complicada y lamentablemente no hay ninguna estrategia efectiva y eficiente de parte del gobierno de Puerto Rico. Pero vamos a los temas políticos candentes en el momento que estamos viviendo. Yo quiero primero resumirles a ustedes las acciones que ha tomado y que está tomando el Partido Popular Democrático ante la crisis que vivimos. ¿Cuál es la posición institucional del Partido Popular y cuáles las acciones que el Partido Popular ha comenzado a tomar a partir de anoche? Mientras tanto, el contraste donde en el PNP, coqui, 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 no hay posición institucional, no hay posición oficial del Partido Nuevo Progresista sobre la crisis constitucional y democrática en la que ellos nos metieron. Y voy a ver los contrastes con ustedes. En el Partido Popular Democrático, en términos, y voy a, luego voy a hablar de lo que está planteado ante el Tribunal Supremo, pero en el Partido Popular Democrático hay unas posiciones claras adoptadas por su Junta de Gobierno, en las cuales no hay disputa. Inclusive, los candidatos, el primero en ir al Tribunal Supremo fue Eduardo Batia, luego fue Charlie Delgado, los candidatos que han acudido tienen las mismas posiciones. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? Número uno, que se derogue la presente ley electoral, la ley electoral de Tomás Rivera Chat, impulsada y respaldada por Jennifer González, Pedro Pierluisi y firmada por Wanda Vázquez, que se derogue y volvamos al régimen anterior. Esa es la primera posición del Partido Popular. Porque sabemos ya, y cada día se comprueba más, que la ley electoral, la nueva ley electoral, es una de las grandes causantes de esta crisis porque eliminó todo el andamiaje administrativo y de las personas con experiencia, los vicepresidentes, el director de operaciones se eliminó. Lo votaron y le dieron todo el control administrativo, todo al presidente, al PLLS que dirige la Comisión Estatal de Elecciones, escogido por el PNP. Lo segundo que decidió el Partido Popular, que los votos que se emitieron el domingo se validen, no se echen al zafacón. Que todo aquel, todo el colegio donde abrieron por 8 horas, y donde hubo participación masiva, porque esa es la información que tenemos, en esos colegios nadie está alegando fraude. Por ende, que se validen esos votos. Tercero, que se empiecen a contar ya. No esperar por el Tribunal Supremo. Que se empiecen a contar ya y se divulguen esos votos del pasado domingo. Y cuarto, que lo que falta, que es cerca del 70%, de los precintos en Puerto Rico, que lo que falta se vote lo más pronto posible. El Partido Popular quería que fuera mañana jueves, hay que reconocer que ya estamos a miércoles y eso no va a suceder, pero por lo menos que sea lo más pronto posible. Esa es la posición clara del Partido Popular Democrático. En el PNP no han adoptado ninguna posición, no se han reunido. En el PNP, en otras palabras, no se sabe si quieren o no quieren que se validen los votos del domingo. No se sabe si quieren o no quieren que si se validan, se cuenten y se hagan público. Y no hay un consenso si simplemente se toma la votación desde donde se dejó el pasado domingo o si hay que empezar, como dice el americano, from scratch, de cero. Y aquí tienen que ver los contrastes. El Partido Popular, a pesar de sus diferencias internas entre sus candidatos, tiene una postura unitaria institucional. El PNP no la tiene. Quiero informarles que el Partido Popular comienza hoy a contar y a divulgar los 36 precintos en los que se votó. Sí, anoche se nos informó por el presidente del partido, Aníbal José Torres, que la Comisión Estatal de Elecciones había adoptado la posición de la Junta de Gobierno del Partido Popular, que se comiencen a contar y que se divulguen. Hoy van a estar contando con la representación de todos los candidatos a la gobernación allí, y según se vayan contando los colegios, se va a ir informando para que haya transparencia. Yo sé que hay argumentos a favor y en contra de si se deben divulgar los resultados o no, pero ante la situación que hemos vivido de filtraciones acomodaticias y muchas veces falsas, que llevaron a una primera plana del periódico El Vocero ayer, que estaba fundamentada en información manipulada, y que tristemente el periódico El Vocero se dejó coger de eso mismo. Porque tú no puedes dar proyecciones cuando uno de los candidatos simplemente te da los colegios que a él le conviene y tú no tienes ninguna evidencia si de verdad esos son los números oficiales. Y por ejemplo, me enteré luego del podcast de ayer que en los números del Vocero, en el caso de la primaria del Partido Popular, según los números del Vocero, había votado mucha más gente en el pueblo de Las Marías que en todo San Juan. Así que ante la filtración acomodaticia y en ocasiones falsa de números, se estaba afectando la votación del próximo domingo, porque se le estaba dando una impresión incorrecta a los electores populares de que ya esto estaba decidido. El Partido Popular tomó la decisión en estas circunstancias. Si no hubiera habido filtraciones, ¿no hubiera habido que hacer esto? Y el partido decidió, pues vamos de frente a decir la verdad. Y hoy, yo me imagino que ya al filo del mediodía comenzarán a fluir las votaciones dentro del Partido Popular. Desde ya les digo, eso no quiere decir que el que vaya a estar adelante hoy es el que va a ganar. Son tres candidatos y tenemos menos del 30% de los votos. Es más, les voy a mostrar aquí, porque ya el partido lo ajustó. Este es el mapa. Solamente donde está en rojo se votó. Lo pueden ver ahí. Solamente donde está en rojo se votó. A los que me están escuchando en versión de audio, no nos están viendo, se votó en Culebra y en Vieques, más nada en el este de Puerto Rico. Se votó una línea imaginaria desde San Juan, bajas hasta Guaynabo, Bayamón, Toa Alta, Dorado, Toa Baja y Cataño. Más nada. De ahí brincas y hay un poquitito en el norte, Atillo, Arecibo y Ciales. Más nada. Y en el oeste se votó en casi todo, menos Rincón. Se votó Isabela, Aguadilla, Aguada, Moca, San Sebastián, Las Marías, Añasco, Mayagüez, Hormigueros, San Germán y Cabo Rojo. Y más nada. En el distrito senatorial de Ponce prácticamente no se votó en ningún sitio. En ningún sitio. En el distrito senatorial de Guayama no se votó en ningún sitio. En el distrito senatorial de Arecibo, solamente en cuatro de los pueblos del distrito de Arecibo. Cinco. O sea, como la mitad del distrito y el de Arecibo. En el distrito de Carolina solamente se votó Vieques y Culebra. Y en el de Humacao no se votó nada. Así que el que les venga a decir que hay una tendencia a favor de X o Y, amigos populares, le está mintiendo. Y es triste tener que decirlo. Y está tratando de suprimir el voto, que ustedes se desanime y no salga a votar el próximo domingo. Por eso el partido decidió, y ya les repito, va a comenzar a contar los votos hoy, con la presencia de todos los candidatos, para que haya apertura y para que haya transparencia y se sepa la verdad. Y probablemente, quizás hoy, al terminar el día, sabremos cuántos votos obtuvo Charlie, cuántos votos obtuvo Eduardo, cuántos votos obtuvo Carmen Yulín en esa votación, que vuelvo y repito, son tan solo 36 precintos de 110. 36 de 110, falta el 70% de votar, incluyendo ciudades completas como Cagua, Ponce, Guayama, Carolina. Ahora, el Partido Popular se está moviendo. En el PNP no hay liderato. no han hecho nada y no van a hacer nada. Obviamente, eso me lleva a los escenarios ante el Tribunal Supremo, donde en cualquier momento el Tribunal Supremo puede bajar con una determinación. Como dice el periódico El Nuevo Día, esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día, todo está en suspenso, inclusive la votación del domingo. Porque, no, iba a decir Norma Burgo, todo está en suspenso porque Wanda Vázquez ayer en la mañana pidió que se anulara todo. Así que aquí ahora hay varias controversias. Como dice el Tribunal Supremo, el Nuevo Día, el Tribunal Supremo evaluaba anoche nuevas demandas, entre ellas una de Wanda Vázquez que pide anular los votos en todos los colegios que abrieron después de las 8 de la mañana. Bajo esa teoría, yo creo que solamente se validarían los votos de San Juan. De prosperar la solicitud de Wanda Vázquez, habría que repetir la votación en el 95% de los precintos, obviar los sufragios ya emitidos, postergar el evento hasta octubre y gastar 9 millones adicionales, porque Wanda Vázquez no se da cuenta que entonces no va a haber papeleta, porque habrá que echar al zafacón las miles de papeletas que se usaron el domingo y habrá que volver a imprimirla. Señoras y señores, aquí hay que hacer, el Tribunal Supremo va a tener que hacer un balance entre lo que dice la ley, lo que dice la Constitución y la realidad. Si el tribunal decidiera echar al zafacón todo lo que pasó el domingo, no podemos hacer la votación este próximo domingo porque no va a haber papeleta. La Junta de Control Fiscal ya asignó una cantidad de dinero, así que no hay excusa en términos de dinero, pero sí hay unas necesidades y unas realidades operacionales de cómo tú llevas a cabo esta votación. ¿Qué es lo que está ante el Tribunal Supremo en este momento? Ok. Las alternativas que tiene, nadie sabe lo que ellos van a resolver. Todo el mundo entiende que el tribunal va a hacer un esfuerzo por tratar de tener una votación unánime. Basado en mi experiencia y cuando joven, que fui oficial jurídico en ese Tribunal Supremo, que conozco un poco cómo funciona un cuerpo colegiado como ese, y basado en la experiencia del año pasado, cuando de forma unánime y rápida emitieron una decisión para sacar a Pedro Pierluisi de la fortaleza por haber jurado de forma ilegal e inconstitucional, yo creo que el tribunal va a tratar de tener una votación unánime. Me imagino que van a darse unas cuantas horas. Desde ayer, ellos desde el domingo ya tienen que estar examinando esto, porque ellos sabían que esto iba a terminar en sus manos el domingo. Igual que pasó con Pedro Pierluisi, que desde el principio ellos sabían que se iban a acabar ante ellos. Yo me imagino que ellos van a darse un tiempo para tratar de llegar a un acuerdo entre todos los candidatos, perdón, entre todos los jueces del Supremo. Si en algún momento se dan cuenta que no va a ser posible unánime, pues entonces se trabajarán las opiniones y será 8-1, 7-2, 5-4, lo que sea, 6-3. Y de eso va a depender cuándo sale la decisión. Ok, ¿cuáles son las alternativas que yo creo que tienen? Adoptar la posición de Wanda Vázquez, anularlo todo y que se vuelva a votar. Como les dije, eso tiene unos problemas de derecho, porque va a anular el voto a aquellas personas que votaron legítimamente, legalmente, y que no hay ningún cuestionamiento, y que salieron a votar en medio del COVID-19. Pero esa es una posibilidad, anularlo todo. Pero tiene la consecuencia de que yo no sé cuándo se celebrará la elección, la primaria, porque no va a haber papeleta. En segundo, tiene la otra opción, validar todo lo que se votó el domingo, que yo creo que es la más sensata. Ahí puede decidir validarlo todo, pero que no se publique, y validarlo todo, que se publique. Hago aquí un paréntesis. Nada impide lo que está haciendo el Partido Popular. El Tribunal Supremo no ha ordenado congelar nada. Por eso el Partido Popular ya comenzó a contar y ya esperamos que algún momento en el día de hoy va a empezar a divulgar los resultados. Yo creo que eso es lo correcto. El Partido Popular está ocupando el espacio y está dándole tranquilidad a sus seguidores. Pero el tribunal podría decidir no se divulgue. Yo creo, nuevamente, cuando tú combinas el estricto derecho con la justicia, no siempre es lo mismo, tristemente. La realidad es que ante tantas filtraciones que ha habido, donde personas se han prestado para violentar la ley, yo creo que lo más saludable es decir que se cuente, que se valide lo que se votó el domingo y que se publique. Lo próximo que tiene que decidir el Tribunal Supremo es qué hace con los que no han votado. Y yo creo que va a tener que poner una fecha. Esa fecha va a ser un balance entre lo más rápido posible y cuando la comisión está lista. Y la comisión ha dicho que está lista para el domingo. Pero yo creo que no se va a terminar ahí, creo yo. Yo creo que el Tribunal Supremo va a probablemente establecerle unos parámetros a la Comisión Estatal de Elecciones. Es como, yo creo que el Tribunal Supremo va a concluir que la Comisión Estatal de Elecciones es como un menor de edad que va a necesitar un tutor, que son unos incapaces de protegernos los derechos a votar a todos los puertorriqueños, a que se nos cuenten los votos. Y probablemente le va a decir, lo tienes que hacer el domingo, pero estos son los parámetros que te doy. Y si hay disputas, esto es lo que se va a hacer. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Me puedo equivocar. Ahora, superado, vamos a imaginarnos que votamos el domingo. Y vamos a imaginarnos que ya se tiene el resultado. Pues el problema que tenemos es que nadie confía en esta Comisión Estatal de Elecciones para correr las elecciones. Hoy estamos, creo que es a 75 días de las elecciones. Eso quiere decir que luego del domingo vamos a estar a menos de 70 días. Hay que dar unos periodos para que los candidatos que perdieron, sabe Dios si el tribunal hoy también acorte esos periodos y ajusta la ley. Y diga, la primaria es el domingo, los procesos de recuento se acortan a tanto día, los procesos de escrutinio, todas esas cosas. El periodo para pedir ir al tribunal a impugnar una elección de primaria. Porque si no, no vamos a saber quiénes son los candidatos hasta una semana antes de las elecciones. Y hay que mandar a imprimir las papeletas. Y hay que enviar las papeletas al voto ausente, a los militares, a los estudiantes. Añádele la complejidad que la ley de Tomás Rivera Chat liberó el voto ausente, que lo hace más difícil ponerlo en vigor. Pero nada, esa es la ley de Tomás Rivera Chat, Jennifer González, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez. En este momento el país no confía en la Comisión Estatal de Elecciones y hay razones válidas para pensar que no va a poder cumplir. Lo ideal sería lo que pidió el Partido Popular, que deroguen la ley vigente y volvamos a la anterior. Ya en el PNP están diciendo que no. Que no hay ambiente para enmendar la ley, dicen unos legisladores del PNP, otros se abren a la posibilidad de abrir la ley, de enmendar la ley. Yo lo veo muy difícil. Por eso, en este momento, yo le propongo al país y particularmente a quien sea ganador el domingo del Partido Popular y del PNP, el que sea, que lo primero que tenemos que hacer como país el lunes es convocar a un pacto patriótico. El lunes, los ganadores de la primaria del PPD y del PNP, que van a ser los candidatos a la gobernación y los presidentes de ambos partidos, deben convocar a todos los presidentes de partido y candidatos a gobernador en Puerto Rico a una cumbre patriótica. Para ahí todos los partidos ponerse de acuerdo de quién va a ser la persona o personas que van a correr y administrar el proceso electoral. Por consenso, nombrar a un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o a un triunvirato o a un grupo que corra las elecciones. Pero eso requiere desprendimiento, un pacto patriótico. Y particularmente lo requiere del PNP, porque son los que están en el poder. Son los que controlan la ley. Si no hacemos este pacto patriótico, pronto, la semana que viene, el país va a perder la fe. En el proceso democrático, y las elecciones de noviembre van a quedar manchadas para siempre. Bueno, no me voy a ir a la pausa, voy a hacer la pausa más adelante. Ayer, en el programa Jugando Pelota Dura, estaba de invitada la comisionada residente Jennifer González. Y de momento se dio un intercambio de Jennifer González con las periodistas Yolanda Vélez Arcelay y Alex Delgado, que trascendía la crisis de este momento y tenía que ver con la gestión gubernamental de este gobierno y del PNP. Las expresiones de Jennifer González revolcaron las redes sociales.
Pero volvemos,
y yo, si quieren para ser justo con ella,
certifique y que continúe el proceso
y no yo editorializarlas e interpretárselas.
Dentro del despelote que había
antes de comentarlas, yo le voy a pasar íntegramente el segmento controversial de esas expresiones para que ustedes las juzguen y luego yo se las comento. Señor director, vamos a la entrevista en Jugando Pelota Dura.
Yo no soy parte del Ejecutivo. Aquí, no, yo soy parte del legislativo.
Volvemos a lo mismo. Usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta que de la gente que está corriendo este cuatrienio. Y me llama la atención que usted plantee esto tan sólidamente. Porque le pregunto si institucionalmente usted cree que se le debe una disculpa.
Una explicación.
Alguien institucionalmente del partido, del Partido Nuevo, porque el Partido Popular tendrá también que adjudicar.
Cada partido adjudicará, pero yo ciertamente a nombre del PNP, yo siento que esto ha sido una vergüenza.
Ha habido un maltrato al votante.
Un proceso bochornoso para todos los electores. Yo no pude votar el pasado domingo.
Y así número
que,
dos.
Al igual que tantos miles de electores que no pudieron ejercer su derecho, yo no puedo condonar, porque en los tres comisionados electorales de los tres partidos políticos decidieran algo, condonar o decir que eso está bien. No lo está.
Hay que
decir las cosas como son y de frente. Yo no tengo problema con eso.
Le pregunto, son dos partidos los que participaron en esto.
Bueno, pero ahí el presidente de la comisión.
Le pregunto, en el presidente de la comisión fue puesto ahí. Uh-huh. Era una persona inexperta. Y la reforma electoral que se aprobó el otro día, hace un mes, le dio todo el poder administrativo a una persona inexperta. ¿Usted cree que también debe de algún modo enmendarse o cambiarse el marco legal para correr lo que queda de este proceso electoral? Porque en noviembre también hay elecciones.
Yolanda, yo creo que el ejercicio que acabamos de ver el pasado domingo nos va a llevar y debería llevar a la Asamblea Legislativa a hacer una revisión de toda la estructura electoral de cara a noviembre. Eso sería lo más sensato.
Lo más sensato.
Una revisión de dónde estamos, qué falló, qué se tiene que revisar, porque una vez pase este proceso, que es por eso que yo quiero que este proceso termine, que el presidente termine su función, sus comisionados terminen este proceso electoral, que podamos terminar estas primarias, tiene que montarse el andamiaje para el proceso electoral de noviembre. Y ahí no puede haber margen ninguno a que ocurra el desastre que hubo este pasado día.
Comisionada, después del huracán conocemos todos los escándalos que han pasado. Cambio de gobierno, Ricardo Rosselló, escándalos con suministros, escándalos con pruebas COVID. Fallamos dos veces, o se falló dos veces en la designación de un buen presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Podemos concluir que esta ha sido la peor administración que ha presentado el PNP en su historia?
Mira, aquí estamos hablando de situaciones, primero, que están fuera del alcance de cualquier gobernante. Ningún gobernante llama a los huracanes, llama a los terremotos o llama a las emergencias de
bueno,
la pandemia.
Bueno, pero los manejos después sí los maneja.
Pero vuelvo y te digo, yo creo que el ejercicio, primero, tienes una gobernadora que no fue electa por el pueblo, que fue por mandato constitucional en el orden de sucesión. Y mira, yo creo que para eso está ese proceso de primarias, para escoger quiénes van a ser los funcionarios. Ya, dice Daddy Yankee, lo pasado, pasado. ¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Fue una buena opción elegir al PNP como administración en las elecciones pasadas?
Yo creo que hay una obra que está ahí.
¿Cuál?
Una obra de carretera, hay una obra de infraestructura.
¿Carretera?
La hay.
¡Wow! Se los pasé íntegro para que no dijeran que yo estaba editándolo. Las lealtades de Jennifer González definitivamente caducan. Ahora nos dice que ya no es parte de esta administración. Y parece que está viajando demasiado. Porque la obra, ella primero dice que no es parte de esta administración para distanciarse de lo que no le gusta. Pero entonces después, al final de la entrevista, cuando le dicen, bueno, pues entonces no se puede votar por el PNP. ¡Ah, no, hay obra! Espérate. O eres parte de la administración o no eres parte. Y entonces cuando le preguntan cuál obra, carreteras. Señoras y señores. El historial de Jennifer González es claro y le voy a hablar a los PNP y aquí hay PNP que escuchan este programa. Y amigos populares que se lo van a compartir. El historial de Jennifer González de deslealtad a su gente y de salir corriendo cuando la cosa se pone mala y de jugar para ella nada más ni tan siquiera para Puerto Rico, mucho menos para el PNP, es claro. Mire, hace poco más de 4 años, en el 2016, cuando había una primaria en el PNP, las opciones eran Pedro Pierluisi, que había sido comisionado residente cuando ella fue presidenta de la Cámara. Comisionado residente cuando ella era representante a la Cámara. Con quien ella había compartido. Y la opción era Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló, el desconocido. El nene de papá. El que no tenía ninguna experiencia. Y en aquel momento Jennifer González traicionó a Pedro Pierluisi y respaldó a Ricardo Rosselló. Y lo hace a ella responsable en gran medida de la elección de Ricardo Rosselló. Porque Jennifer González, con su historial de líder del PNP, al que ahora niega, porque lo que le faltó decir es que no era PNP. Alex Delgado, después de la pausa en el programa, dijo eso. Dijo, bueno, lo que le faltó decir es que yo era PNP. Jennifer González, al respaldar hace más de 4 años a Ricardo Rosselló, le dio legitimidad. Así que ella carga con gran parte de la responsabilidad de que Ricardo Rosselló haya sido gobernador. Ahora, luego que juraron, ella de comisionada residente y él de gobernador, se dejaron de hablar y no me lo estoy inventando yo. Primero, yo lo viví. Porque yo fui, durante el periodo antes de María y después de María, a Washington a petición de Ricardo Rosselló, a acompañarlo a hacer gestiones en la capital federal. Y yo vi la fricción. Yo fui a una reunión con un senador republicano, el senador Roger Wicker, amigo mío, con el gobernador Ricardo Rosselló. Y yo me sentí lo que llamamos vergüenza ajena, que Wicker, que es republicano, preguntó, ¿y dónde está Jennifer? Y era voz populi, salió en la prensa, que no se hablaban, que no se reunían. Así que en cuestión de meses, Jennifer pasó de ser la defensora de Ricardo Rosselló a negarlo. Cuando viene la crisis del verano del 2019, el primer líder, la primer líder del PNP que pide que Ricardo Rosselló renuncie es Jennifer. Muy bien, pero después se montó en un avión y se fue. Y no le dio cara a Puerto Rico. Cuando cae Ricardo Rosselló y cae Pedro Pierluisi, reaparece en una nefasta conferencia de prensa en el Capitolio y permite que Tomás Rivera Chat la señale de dedo para ser la gobernadora. El Tomás Rivera Chat que ahora ella niega. Y en este momento está con Pedro Pierluisi hasta que le convenga. Las lealtades de Jennifer González caducan. Entonces, cuando le preguntan cuál es la obra de este gobierno, Jennifer González dice, carreteras. El propio Alex Delgado le dijo así mismo, carretera. Yo sé, yo sé que Jennifer González está en Washington, pero parece que se pasa viajando el mundo. Yo no sé de qué carreteras ella habla. Esa entrevista de ayer retrata, número uno, la falta de lealtades de Jennifer González. Bueno, aparentemente en este momento a quien único Jennifer González respalda es a Donald Trump. Y me imagino que si le preguntan por la obra de Donald Trump, tiene cosas mejores que decir que la que dijo ayer sobre las carreteras. Esa entrevista retrata, número uno, la falta de lealtad de Jennifer González con quien sea. Una pena que no tiene una primaria este próximo domingo en el PNP. Y en segundo lugar, retrata su falta de obra e enajenación, decir que la obra del PNP, de su gobierno, al que ella niega, son las carreteras. Antes de irnos a la pausa, yo quiero que vean en primicia algo que hemos preparado para ustedes y me digan si les gusta o no les gusta. Señor director, pónganos por ahí lo que preparamos.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo, ¿a cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi, usted corrió,
sí, pero yo no soy parte del Ejecutivo. ¿Ah, no? Aquí. No, yo soy parte, bueno, del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Yo no pertenezco a esta administración.
No, y usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta que de la gente que está corriendo este cuatrienio.
¿No es una buena opción elegir al PNP como administración en las elecciones pasadas?
Yo creo que hay una obra que está ahí.
¿Cuál?
Una obra de carretera, hay una obra de infraestructura.
¿Carretera?
La hay. Los fondos los hemos conseguido para eso.
Bueno, pero no los ha utilizado, usted misma se ha quejado.
No, pero los fondos están ahí, las nuevas aplicaciones y fondos nuevos que llegan a la isla por múltiples proyectos, el hub de carga aérea. Yo te podría dar aquí obra que se ha hecho bajo esta administración. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Bueno, ¿le gustó? El director, póngamelo otra vez.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco. Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi. Usted corrió.
Sí, pero
una
yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
Yo no pertenezco a esta administración.
No. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No. Y usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta que de la gente que está corriendo este cuatrienio.
¿No es una buena opción elegir al PNP como administración en las elecciones pasadas?
Yo creo que hay una obra que está ahí.
¿Cuál?
Una obra de carretera, hay una obra de infraestructura.
¿Carretera?
La hay. Los fondos los hemos conseguido para eso.
Bueno, pero no los ha utilizado, usted misma se ha quejado.
No, pero los fondos están ahí, las nuevas aplicaciones y fondos nuevos que llegan a la isla por múltiples proyectos, el hub de carga aérea. Yo te podría dar aquí obra que se ha hecho bajo esta administración. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
¿Les gustó el anuncio? Bueno, pues si les gustó el anuncio, ahora sí. Yo necesito que donen a la campaña. Yo quiero que todo el mundo que abra Facebook, que abra cualquier plataforma de redes sociales en los próximos días, vea ese anuncio. Yo quiero tener los recursos para ponerlo en televisión. Para eso, de verdad, necesito el apoyo de ustedes. En este momento, hoy, inmediatamente, ahora mismo, necesito la ayuda económica para eso que ustedes acaban de ver, los miles que ya están conectados a este podcast, lo vea todo Puerto Rico. Es bien fácil hacer donativos a mi campaña. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil. Si un día tienen que apuntar cómo se hacen donativos a mi campaña, es hoy. En ATH Móvil van a la sección de negocios. Van a la sección de negocios. Escriben Aníbal Comisionado. Y ahí pueden donar a mi campaña la cantidad que usted estime que quiera donar. Es bien fácil. Nos pone abajo su nombre completo. Vamos a tener su teléfono y vamos a tener su email para cumplir con la ley federal. Vaya, ahora mismo, entre a su ATH Móvil, Aníbal Comisionado, y deme los recursos para poner ese anuncio en todas las redes sociales y, si es posible, en televisión. Lo pueden hacer por tarjeta de crédito, que es lo que más se está utilizando en este momento. No tienen que salir de su casa. En tarjeta de crédito, va a nuestra página acevedovila.com. Y ahí está la sección que le permite, mire, puede donar por PayPal, puede donar por Apple Pay y puede donar por tarjeta de crédito. Y utilizamos un sistema bien seguro que usan todos los candidatos demócratas en los Estados Unidos. Y usted puede hacer el donativo, no se lo van a hackear y cumple con todas las de la ley federal. Vaya ahora mismo a acevedovila.com, busque su tarjeta de crédito y haga el donativo para poder pautar este anuncio. Para recordarle a los PNP, para empezar, quién es Jennifer González. Y al pueblo de Puerto Rico, quién es Jennifer González. Y si quiere hacerlo por la vía tradicional, nos envía un cheque o giro postal. Hoy mismo, lo más rápido posible. Lo escribe a nombre de Aníbal Comisionado, 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico, 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. No aceptamos cheques corporativos, tiene que ser cheques individuales. Y no se acepta en efectivo. En esta campaña tenemos más de 1,500 donantes individuales, pero de todo el mundo tenemos su nombre. No hay donativos en efectivo, ni mucho menos anónimos en esta campaña. Así que, repito, si le gustó el anuncio, ATH Móvil, sección de negocio, Aníbal Comisionado. Tarjeta de crédito, vaya a la página acevedovila.com. Cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado envíelo por correo a el P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Y si les gustó, no se vayan, que antes que se acabe el programa de hoy, vamos a volver a pasar el mensaje, el anuncio que hemos preparado. Por eso les pasé la entrevista completa, para que no dijeran que estábamos tergiversando sus palabras. Le pasé la entrevista completa. Paréntesis, en esa entrevista ya dice algo positivo, que ella cree que hay que enmendar la ley electoral inmediatamente después de la primaria. Pues Jennifer, usa tu liderazgo. Bueno, es que yo no sé si tú eres PNP ahora. Jennifer, tú eres la vicepresidenta de ese partido. Tú eres la que mandas en la Cámara de Representantes. Jennifer, Johnny Méndez está allí porque tú lo pusiste de dedo. Logra que el lunes la mayoría del PNP en la legislatura hable y acepte enmendar la ley electoral. Es sencillo, deróguenla y regresemos a la ley anterior. Pero demuestra tu liderato. O te vas a montar un avión y te vas a ir el lunes otra vez de Puerto Rico. Bueno, me queda un tema muy importante. Ayer lo había comentado aquí, en el caso de la corrupción de Julia Kelleher y Angie Ávila, corrupción en educación, corrupción en la tarjeta de salud, se había anunciado que venía un nuevo acusado. Ya sabemos el nombre. Déjeme aclararle, según lo que se ha presentado ante el tribunal, vienen nuevas acusaciones contra los ya acusados. Eso es lo que yo interpreté. Y se acusó una nueva persona. Ya sabemos el nombre, la persona fue arrestada. Se llama el CPA Aníbal Jover. Lo que se alega es que este señor le pagó a Alberto Vázquez, este es un CPA privado, que él le pagó dinero a Alberto Vázquez Piñol, aquel contratista que voluntariamente, porque él ama mucho a Puerto Rico, Ricardo Rosselló lo nombró para que fuera su enlace con todos los temas de salud, y era el que cobraba el peaje. Y estaba en educación y estaba en ACES. Y este señor, Aníbal Jover, le pagó a Alberto Vázquez Piñol para que le consiguiera contratos en ACES, en la Administración de Servicios de Salud. ¿Quién es este señor? Bueno, pues hay varias cosas por ahí corriendo, que yo no tengo todavía todos los detalles, pero este señor tiene una compañía que tiene muchísimos contratos con este gobierno del PNP. Ahí tiene una lista de los contratos que tiene en la compañía de este señor. Fuertemente vinculado al Partido Nuevo Progresista. Familiares vinculados al Partido Nuevo Progresista. Yo no voy a empezar a mencionar los familiares, pues porque tengo que tener cuidado. Pero averigüe, la prensa que averigüe. Y acaba de ser acusado en el día de hoy. Tengo información que esa está bastante corroborada. Que hace unos años atrás, este señor, Aníbal Jover, fue presidente del colegio de CPAs. Y yo, para terminar hoy, bueno, fíjate, son las 8:46, me he tomado menos tiempo de lo que yo pensé. Obviamente, ahora sabremos los detalles, se va a revelar la acusación. Esto rompió a las 7 de la mañana. Y se sabrá si hay más acusaciones contra Angie Ávila o contra Kelleher o contra Vázquez Piñol. Todo esto es esquema del PNP, señoras y señores. Esto es lo que yo llevo desde que estaba en Radio Isla analizando con ustedes. Esta manía de hacer las cosas por contratos de servicios profesionales, cuando la mayoría de esas cosas las pueden hacer empleados públicos. Esta es la trampa del PNP de decir que ha reducido el número de empleados públicos y la burocracia gubernamental, y votan los empleados, y entonces lo que hacían esos empleados se lo dan por contrato a una gente que cobran el doble y el triple. Porque si dijéramos que un abogado en Puerto Rico, abogado gubernamental, le vamos a pagar $100,000, decimos que es un escándalo. Pero si es un bufete privado que hace lo que ese abogado hace, le acabamos pagando $250,000. Y una de las cosas que hay que hacer, y es una de las reformas que yo propongo y que está en mi libro, Crisis en la Agenda y Agenda para la Crisis, publicado desde el año pasado, desde que yo no era, iba a ser candidato, es que aquí hay que acabar con este relajo de los contratos por servicios profesionales. Y que aquí si hay algo que se puede hacer por un empleado público, debe estar prohibido hacerlo por servicios profesionales, salvo unas excepciones. Y aquí, prácticamente todos los escándalos de corrupción, todo, toda la vida han tenido alguien en el lado privado. Y este señor Aníbal Jover parece ser que era un respetado CPA. Vuelvo y repito, la información que tengo es que fue presidente del colegio de CPA. Y yo le voy a hacer un llamado aquí al sector privado, que se pasan hablando y hablando de los políticos, insultando a los políticos y criticando al gobierno. Ahora mismo el presidente de la Cámara de Comercio, todo tiende a indicar que está bajo investigación, como parte de la investigación de los fantasmas en la Cámara de Representantes. Presidente de la Cámara de Comercio. Aquí el sector privado tiene que hacer un acto de introspección. Aquí el sector privado debe dejar el doble discurso de que el gobierno no sirve para entonces ellos ser parte del guiso de los contratos. Si hay corrupción en el gobierno, es porque hay unos corruptos en el sector privado. Y yo no he escuchado nunca, nunca a ningún gremio del sector privado tener la valentía de denunciar a los de ellos mismos. Hablan de los sindicatos y se comportan como... No, es más, no hay forma de compararlo con un sindicato. Un sindicato lo que pretende es coger un trabajador que no tiene fuerza él solo, unirlo para poder negociar con el patrono. Aquí los gremios del sector privado son cómplices de lo que está pasando en este país por los últimos 20 años. Y este señor, vuelvo y repito, reconocido CPA. Yo quiero saber dónde va, qué van a hacer hoy el colegio de CPA. El de la Cámara de Comercio no han hecho nada. El germen de la corrupción, en gran medida, yo te diría que el 99% de las veces está vinculado a la repartición de contratos, y los contratos no se le dan a entes gubernamentales, se le dan a personas del sector privado y a corporaciones del sector privado. Y ya el sector privado tiene que de verdad asumir la responsabilidad con el país. Y hacer su limpieza interna. ¿Cuándo hemos escuchado a alguno de esos gremios decir que hay corrupción dentro de ellos? Y lo único que hacen es, los políticos son malos, los políticos son malos, los políticos son malos. Aníbal Jover, ¿estuvo alguna vez en la papeleta de algún partido? Alberto Vázquez Piñol, ¿estuvo alguna vez en la papeleta de algún partido? BDO, ¿estuvo alguna vez en la papeleta de algún partido? Coy, ¿estuvo alguna vez en la papeleta de algún partido? Elías Sánchez, ¿estuvo alguna vez en la papeleta de algún partido? Todos son exitosas compañías o exitosos empresarios o exitosos consultores del sector privado. Obviamente, el escándalo de Kelleher, Angie Ávila, el PNP, es un escándalo de grandes proporciones. Y termino con la reflexión que hice ayer. Cuando salió el nombre de Aníbal Jover, temprano en la mañana, todos tuvimos que ir a buscar quién era. Qué curioso, no se filtró nada. No se filtró nada. Nadie se imaginaba quién era el acusado. Totalmente diferente a cuando Rosemilia era la fiscal federal. Y los invito a buscar una nota de Noticel que no le he podido leer a profundidad. María Domínguez, la mano derecha de Rosemilia, que ahora está en el sector privado. Fíjense el vínculo con el PNP, todo lo que hace es defender a PNP. Cuando era fiscal lo que hacía era acusar a populares. María Domínguez acusaba a populares cuando era fiscal federal, por instrucciones de Rosemilia. Y cuando es abogada lo que hace es defender al PNP. Pero está bien, ella tiene derecho y los acusados tienen derecho a su abogado. Hay una nota de Noticel que dice que los fiscales en este caso trataron de descalificar a María Domínguez que es la abogada de Kelleher, porque estando en el bufete McConnell Valdés, el bufete del gobierno del PNP, estando en ese bufete, ella representó compañías privadas en este mismo caso y aparentemente representó a la compañía de Aníbal Jover. Y Fiscalía Federal, a mi entender con razón, estaba diciendo, ella es la abogada de la acusada, pero también es abogada, por ejemplo, del Banco Popular, que no tenía nada que ver con el esquema, pero le estaban pidiendo información. Y en ese sentido, María Domínguez, como abogada del Banco Popular, sabía lo que le estaban pidiendo al Banco Popular, y como abogada de Kelleher, sabía información que no debía saber. Y según la nota de Noticel, también era abogada de la compañía de este señor Aníbal Jover, que, como les dije, tiene múltiples contratos de consultoría administrativa y de servicios de contabilidad con diversas agencias del presente gobierno del Partido Nuevo Progresista. Bueno, hoy va a ser un día nuevamente largo. Voy a resumir lo que esperamos que es lo que puede suceder en el día de hoy. Primero que nada, el Partido Popular debe comenzar a contar los votos. Espérate, me están diciendo, es que me llegan cosas, déjeme ver si encuentro hasta aquí. Me dicen por aquí. Ah, mira, esto lo voy a tirar como me acaba de llegar, este es mi team. Aníbal Jover le donó en agregado $4,000 del 2016 hasta el 2018 a Jennifer González. Ahí tienen. En el 2018 fue el donativo más grande que recibió Jennifer González, y ya en el 2018 este esquema de corrupción probablemente estaba montado. Me acabo de enterar que estuvo en la junta de la UPR bajo el tiempo de Luis Fortuño, y que fue de los que votó para imponerle aquella maldita cuota de $800 a los estudiantes. Esto me está llegando. Yo creo que la prensa tiene que buscar. A mí me han dado información también de los vínculos de su familia con contratos e inclusive con legisladores del PNP. No voy a decirlo. También las familias no tienen nada que ver. Si es un familiar que es parte de la compañía de él, pues esos son otros 20 pesos. Pero creo que el país va a tener que buscar. El país va a tener que buscar quién es Aníbal Jover y cuáles son sus conexiones con el PNP, con los líderes del PNP. Ya sabemos, vuelvo y repito, Jennifer González, la que no pertenece a ningún partido ahora, este señor le donó $4,000 del 2016 al 2018. $4,000. Vamos a tener que averiguar bien quién es Aníbal Jover, cuáles son sus conexiones con el PNP, y el sector privado va a tener que empezar a hacer un acto de introspección y dejar de estar mirando que la corrupción está al lado del gobierno, cuando todos los actos de corrupción tienen un contratista del sector privado, y nunca el sector privado ha repudiado enérgicamente a las personas que son los responsables de muchos de los actos de corrupción. Vuelvo al día de hoy. En el día de hoy, el Partido Popular debe empezar a contar los votos del domingo pronto. Y la directriz es que tan pronto se vaya. Es como el día de las elecciones. Se cuenta un colegio, se va pasando los números. Se cuenta un colegio y usted va a ver que en un colegio ganó fulano y en el otro colegio ganó el mengano. Así es las elecciones. Y al final va a estar ganando uno. Pero eso no quiere decir que ese es el que va a ganar, porque falta más del 70% de la gente por votar. En el día de hoy es posible que el Tribunal Supremo emita su decisión y que terminemos con esta incertidumbre. Es lo deseable. Yo creo que va a ser hoy. Yo creo que ellos van a estar, en este momento están discutiendo si es posible. Creo, señores, no es que yo tenga información, es a base de mi experiencia. En este momento, yo me imagino que ellos están tratando de lograr unanimidad. Y que si a eso a las 10 de las 11 de la mañana dicen es imposible lograr unanimidad, pues entonces van a decir, de los que estén en la mayoría, tú escribes la opinión de la mayoría, y los que están en la minoría escribirán sus opiniones disidentes. Pero para mí es importante que hoy termine la incertidumbre sobre qué va a pasar con las primarias del PNP y del Partido Popular. Los candidatos a la gobernación, los que ya son los candidatos del Victoria Ciudadana, del PIB y de Proyecto Dignidad, y el candidato independiente, deben ya comprometerse a este pacto patriótico. Y los 5 candidatos en primaria deben hoy comprometerse a un pacto patriótico. Que el que gane el domingo, se convoque a los presidentes y candidatos a la gobernación de todos los partidos en Puerto Rico, para que logren hacer un pacto patriótico, de escoger por consenso a la persona o personas que van a dirigir nuestro proceso de elecciones del 3 de noviembre. Y que juntos hagamos lo que haya que hacer para imprimir las papeletas, para tomar todas las decisiones administrativas. Pero eso requiere un desprendimiento patriótico del PNP que tristemente todavía está en la actitud del banquete total. Eso debería requerir que estén dispuestos a legislar lo que se acuerde en ese pacto patriótico. Si no hacemos este pacto patriótico la semana que viene, estaremos poniendo en juego las elecciones del 3 de noviembre y con ello lo que queda, lo poco que queda de la democracia puertorriqueña. Finalmente, le voy a volver a poner el anuncio de Jennifer, pero yo casi todos los días le pido que donen a mi campaña y les explico cómo esto es costoso. Yo no esperaba poner anuncios todavía, pero la realidad... Director, pon el anuncio y vuelve para atrás. Pon el anuncio de las expresiones de Jennifer y me vuelves y me devuelves acá para hacer la despedida.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Yo no pertenezco a esta administración.
¿No? Y usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta que de la gente que está corriendo este cuatrienio.
¿No es una buena opción elegir al PNP como administración en las elecciones pasadas?
Yo creo que hay una obra que está ahí.
¿Cuál?
Una obra de carretera, hay una obra de infraestructura.
¿Carretera?
La hay. Los fondos los hemos conseguido para eso.
Bueno, pero no los ha utilizado, usted misma se ha quejado.
No, pero los fondos están ahí, las nuevas aplicaciones y fondos nuevos que llegan a la isla por múltiples proyectos, el hub de carga aérea. Yo te podría decir aquí obra que se ha hecho bajo esta administración. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Bueno, si les gustó el anuncio, desde que lo pasé, que fue cerca de las 8:30, le pedí que donaran y en ATH Móvil ya vamos por $1,700 donados. Si usted quiere ver este anuncio muchas veces, pero que lo vea todo el mundo en las redes sociales, todo el mundo que tenga Facebook en Puerto Rico. Si usted quiere verlo, si usted quiere que lo pueda poner en televisión, que es mucho más costoso, necesito su donativo ahora. ATH Móvil, sáquela ahora mismo, vaya a la sección de negocios, busque, escriba Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo. No piense que es pequeño. Obviamente, lo más que usted pueda, pues lo más que me puede ayudar. Pero si lo que puede dar una cantidad pequeña, eso se suma mucha gente dando 3, 5, 10, 20, 25 pesos, me da dinero para pautar este anuncio. Tarjeta de crédito. Vaya a la página www.acevedovila.com. Y ahí puede hacer el donativo utilizando tarjeta de crédito. Es facilito, es bien seguro y ahí va a aparecer toda la información que necesitamos. O, rapidito, nos hace un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía por correo al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Si me das los recursos económicos, ese anuncio donde Jennifer González, que vuelvo y repito a los que sintonizaron tarde, yo pasé la entrevista completa, en la sección completa de lo que dijo Jennifer. Ahí no hay ninguna edición. Eso fue lo que ella dijo. Ella dijo que ya no pertenece a esta administración. Lo que le faltó decir es que no era PNP. Y ella dijo que la gran obra de esta administración, a la que ella no pertenece, pero que cuando le conviene quiere decir que pertenece y es en la papeleta en la que ella va a estar, que la gran obra es la obra de carretera. Envíame tu donativo y podremos proyectar ese anuncio para que lo vea todo Puerto Rico. Son las 9:02 de la mañana, pendiente a las noticias, a los desarrollos en el día de hoy. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, como todos los días. Comparte esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales. Y ya mismito voy a poner el anuncio en mis redes sociales para que ustedes le den share y de esa forma compartirlo con todas sus amistades. Que tengan un lindo día, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo, ¿a cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
una misma papeleta. Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Yo no pertenezco a esta administración.
¿No? Y usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta que de la gente que está corriendo este cuatrienio.
¿No es una buena opción elegir al PNP como administración en las elecciones pasadas?
Yo creo que hay una obra que está ahí.
¿Cuál?
Una obra de carretera, hay una obra de infraestructura.
¿Carretera?
La hay. Los fondos los hemos conseguido para eso.
Bueno, pero no los ha utilizado, usted misma se ha quejado.
No, pero los fondos están ahí, las nuevas aplicaciones y fondos nuevos que llegan a la isla por múltiples proyectos, el hub de carga aérea. Yo te podría dar aquí obra que se ha hecho bajo esta administración. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
una
misma papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Yo no pertenezco a esta administración.
¿No? Y usted corrió en una misma papeleta, le planteo, en la misma papeleta que de la gente que está corriendo este cuatrienio.
¿No es una buena opción elegir al PNP como administración en las elecciones pasadas?
Yo creo que hay una obra que está ahí.
¿Cuál?
Una obra de carretera, hay una obra de infraestructura.
¿Carretera?
La hay. Los fondos los hemos conseguido para eso.
Bueno, pero no los ha utilizado, usted misma se ha quejado.
No, pero los fondos están ahí, las nuevas aplicaciones y fondos nuevos que llegan a la isla por múltiples proyectos, el hub de carga aérea. Yo te podría dar aquí obra que se ha hecho bajo esta administración. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.